7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid en este jueves, en este 22 del mes de junio, un día en el que Isabel Díaz Ayuso ha sido investida otra vez por tercera vez en cuatro años, presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero gobernó en coalición con Ciudadanos, luego en solitario tras el adelanto electoral en 2021, pero con el apoyo de investidura y en algunos puntos puntuales de la legislatura de Vox, y ahora en solitario del todo, con mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas. No tendrá que negociar nada si no quiere, aunque ya decía ayer la presidenta que una mayoría absoluta es más motivo, si cabe, para mirar hacia todos los puntos y sensibilidades de la Comunidad de Madrid. Sensibilidades hoy bastante confrontadas en la Asamblea. Los grupos de la izquierda han tomado la palabra, era turno para ellos, para réplicas y contrarréplicas, y han criticado a Díaz Ayuso, sus promesas, sus políticas, su relación con Vox, que esta legislatura veremos cuál es, si es que hay relación con Vox, lo veremos, pero el caso es que la temperatura ha subido de tono antes de la votación. Votación sin misterio alguno, dada esa mayoría absoluta, claro. El misterio estaba en saber quiénes van a acompañar estos cuatro años a Díaz Ayuso. Y lo ha contado la propia presidenta al final de ese debate. En Interior, Carlos Novillo. En Presidencia, Miguel Ángel García. En Economía, Rocío Albert. En Educación, Emilio Viciana. En Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Digitalización, nueva consejería, consejería de nueva creación, Miguel López Valverde. En Vivienda, Jorge Rodrigo. En Sanidad, Fátima Matute. Y en Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco. Ese es el equipo, los nueve nombres que junto a Ayuso conforman el nuevo gobierno en la Puerta del Sol. Nuevo gobierno al 100%. Las consejerías, la presidencia, la presidenta no cambia, claro. Ha dicho Ayuso que cree en la renovación para no dormirse en los laureles. Y por eso ha renovado todo su gobierno al completo. Por cierto, en la investidura ha lanzado un mensaje a Vox de cara al 23 de julio. Las elecciones del 23 de julio, elecciones generales. Lo importante, ha dicho Ayuso, es un cambio de gobierno. Y su mano, la del Partido Popular, va a estar tendida. Lo dice en plena disputa, ya saben, entre ambos partidos por los pactos de gobierno, especialmente en Extremadura, pacto que no llega, que sigue enquistado, negociaciones que se han roto. Los de Abascal dicen que las matemáticas no fallan, que les corresponden por votos dos consejerías al menos. Y los de Feijóo que dicen que con cinco diputados no se puede exigir nada. Así que nada nuevo de momento en Extremadura. Sánchez, por cierto, el presidente del gobierno a todo esto, sigue con su ronda de entrevistas. Con las entrevistas que hace él como entrevistador, no como entrevistado. Hoy tocaba el ministro Luis Planas, de Agricultura. Del exterior, búsqueda contrarreloj del Titán. Se habrían encontrado escombros en la zona en la que se busca el sumergible, que ya lo saben, bajó a ver los restos del Titanic y no ha subido de momento. ¿Qué sabemos, Alejandro Morán?
Efectivamente, según reporta la Guardia Costera de Estados Unidos, hace apenas una hora, un robot submarino ROV ha hallado esos escombros en la zona de 20.000 kilómetros cuadrados, aunque es verdad que todavía no hay relación directa si es restos del Titán, y que ayer el portavoz de la Guardia Costera de Boston, Jamie Frederick, decía que es bastante habitual encontrar restos de embarcaciones este tipo de búsquedas. Se ampliará información a las 9 de la noche, hora española, en una rueda de prensa que esperemos confirme si son restos o no del sumergible.
Estaremos pendientes a las 9 de la noche de esa rueda de prensa, gracias Alejandro, y hablaremos de este y de otros temas con Javier Redondo, Ricardo Martín y Manolo Marín en la tertulia del Enfoque desde las 10 de la noche, ya lo saben. Antes, a partir de las 9, entre una fuente y un río. Emilio del Río, Fernando Rodríguez la Fuente y hoy guest star, estrella invitada, Carlos Maribona, habitual de las 5 letras, para hablar de gastronomía, para hablar de restaurantes. Un poco antes, a eso de las 8:30, la ventana exterior. Hablamos de todo lo que pasa fuera de las fronteras de nuestro país con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Y por lo pronto, desde este momento, desde las 7:05 de la tarde de este soleado jueves y hasta las 7:30 que llegue el deporte, les cuenta la actualidad mi compañero Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Hola, Mar Domingo. Siete y cinco de la tarde, empezamos como siempre yéndonos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por Madrid, capital, por Madrid, comunidad. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances en la Comunidad de Madrid. El primero de salida por la A4 a su paso por Pinto y también en la M50 a la altura de Leganés, sentido A4. Al margen de esto estamos pendientes de tráfico lento de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 en Butarque y en la A6 en ambas direcciones a su paso por El Plantío. Van a encontrar también tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3 o en la zona de Monte Príncipe hacia la A5 y especialmente atención si circulan por la M50 en Boadilla el Monte en ambas direcciones.
Jueves 22 de junio, ya falta de que tomen posesión de sus cargos, eso será el lunes. La Comunidad de Madrid ya tiene nuevo gobierno, renovado al completo, 9 cambios, 9, que por otra parte, pues ya se sabía, faltaba ponerle nombre a los nuevos consejeros elegidos por Isabel Díaz Ayuso, flamante presidenta regional.
El resultado de la votación es el siguiente: votos afirmativos 70, votos negativos 54, abstenciones 10. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea. Por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Díaz Ayuso.
Presidenta Isabel Díaz Ayuso, su gobierno, nuevo gobierno, ¿qué lo forma quién? Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Se mantienen las 9 consejerías con una apuesta por la segunda fila de la administración autonómica y algunos fieles a los que Díaz Ayuso impulsa. De momento no habrá vicepresidencia, pero el hombre fuerte en el Ejecutivo será Miguel Ángel García, que llevará Presidencia, Justicia y Administración Local. Ya era viceconsejero de Presidencia en el anterior gabinete. Al frente de Economía, Hacienda y Empleo se pondrá Rocío Albert, que viene de la Viceconsejería de Educación. En Interior, Carlos Novillo, que también era viceconsejero, pero además asumirá Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Otro fiel, Jorge Rodrigo, ex vicepresidente de la Asamblea de Madrid, se encargará de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que viene de la Consejería de Sanidad. Al frente de Sanidad estará Fátima Matute, no tiene experiencia política, pero sí profesional en el Hospital Clínico San Carlos. Emilio Viciana será el consejero de Educación y Universidades, Miguel Ángel Valverde en la nueva Consejería de Digitalización y, por último, Mariano de Paco, que ahora dirige los teatros del canal, asumirá la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Es un gobierno absolutamente renovado, no repite ningún consejero, y no porque Ayuso no estuviera satisfecha con el trabajo de los anteriores. Hay que seguir generando ilusión, dice.
Y cambio este gobierno porque creo imprescindible renovar, y sé que la renovación nos da la fuerza y el vértigo necesario para no vivir acomodados. Y cuando nos imponemos retos, avivamos la imaginación, y eso hace falta.
Despejadas las dudas, tras semanas de conjeturas, los nuevos consejeros tomarán posesión el lunes en Sol, después de que este viernes haga lo propio Isabel Díaz Ayuso en un solemne acto.
Gracias, Begoña. La segunda sesión del Pleno de Investidura este jueves, esta mañana, en la que han tomado la palabra los grupos que ya forman parte de la oposición y liderándola, Mónica García, Más Madrid, que ha centrado su discurso en la violencia machista y ha advertido a la presidenta, a Isabel Natividad Díaz Ayuso, de que la tendrá enfrente si toca alguna de las leyes que defienden a los colectivos LGTB. Y Ayuso, que estrena mayoría absoluta, le ha recordado que su partido ha perdido apoyo entre los madrileños. Resumen del debate parlamentario PP Más Madrid, resumen de Pepe Frutos.
Nueva legislatura, pero la misma tensión entre Ayuso y la portavoz de Más Madrid. Mónica García acusaba a la presidenta trata de encabezar un gobierno cruel, inhumano y salvaje.
En algunos puntos incluso es cruel e inhumano. Se podría decir que también es salvaje, que defiende la ley de la selva, que se mofa de las víctimas de ETA, haciendo incluso merchandising con el nombre de su asesino.
Esto no mejora nada las cosas, no enriquece el debate parlamentario. Tendremos que ser fuertes para no caer normalmente pues, en estas provocaciones.
Socavan también por la intención de Ayuso de modificar la llamada ley trans y por su falta de referencias a la violencia machista en la sesión inaugural del debate. García citaba por su nombre a las 23 víctimas mortales del año pasado.
Ni las olvidamos, ni las silenciamos, ni toleramos, ni vamos a tolerar un solo asesinato más. A la violencia machista se le llama por su nombre, violencia machista. No por dejar de nombrarla, deja de existir.
Cuando he escuchado a la portavoz de Más Madrid toda la lista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer, pensaba que se la estaba leyendo a la propia ministra Montero. Digo, ya están con las traiciones también aquí. De verdad. No se perdonan una.
Sanidad, educación y vivienda, otros de los muchos asuntos para la discrepancia.
Justo antes de Más Madrid, el turno de intervención ha sido para el portavoz socialista, para Juan Lobato, que le ha pedido a la presidenta que aproveche la mayoría absoluta que tiene para actualizar su programa y no para apropiarse, dice Juan Lobato, de las medidas del gobierno central, de las medidas de Pedro Sánchez. Ayuso le agradece las palabras a Lobato, le ha prometido que le va a tender la mano, que va a tener en cuenta sus propuestas a lo largo de la legislatura. Cuéntanos, Pepe, más titulares de este Lobato Ayuso.
Fiscalización milimétrica de la gestión de Ayuso. El socialista Juan Lobato advierte que actuará así, dados los antecedentes, decía, de la última mayoría absoluta del PP.
El mandato de Esperanza Aguirre, que fue su maestra política. Y entenderá que esa mayoría absoluta fue la de las bolsas de dinero en los altillos, la de Gürtel, la de Púnica.
Me habla de corrupción. Móstoles, Alcorcón, San Martín de Valdeiglesias, Ciempozuelos, Miraflores, vamos a dejarlo. Y yo creo que solo hay algo peor que gobernar con mayoría absoluta. Y es gobernar con mayoría absolutísima sin tenerla. Pedro Sánchez.
Discrepancias también por las intenciones de Ayuso de derogar la ley trans, también por las políticas de residencias de mayores o de sanidad. Y no faltó una nueva discusión por Pedro Sánchez y su gobierno.
Pedro Sánchez, el socio de Bildu, que se nos olvida el apellido, lo que ha hecho contra Madrid, insisto, esto pasará a los anales de la historia, encerrándola, quitándole oportunidades, creando un estado de alarma solo contra esta región con informes falsos.
Quizá lo que deberías agradecer al Gobierno de España, la subida de las pensiones de 1,2 millones de mayores de la Comunidad de Madrid, las becas para 125.000 jóvenes, 322 millones, la ayuda al transporte público, la reforma laboral que ha generado empleo estable de calidad.
Y señala que va a trabajar estos 4 años para liderar el cambio.
Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Asamblea, la cuarta pata política de la Asamblea, ha decidido abstenerse y no dar su apoyo directo a Díaz Ayuso. Ha sido crítica con ella, le ha pedido que deseche todas aquellas medidas e ideas que provengan de los partidos de la izquierda. Y la presidenta de la comunidad, pues más en clave nacional, digamos, que en tono regional, le ha recordado la actitud de su partido, de Vox, que dice está dando alas a la izquierda en otras autonomías.
Cuente con Vox para todos los asuntos que su gobierno desconozca o quiera conocer. No tenga a lo mejor la menor duda de que apoyaremos todo lo que sea razonable y nuestros votos serán útiles para construir una legitimidad incuestionable frente al comunismo y al socialismo, también.
Todo lo que han tenido es el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado. ¿Qué decir en estas semanas? Son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en la Moncloa.
Es evidente, ya lo escuchan, las diferencias entre ambos partidos para llegar a acuerdos en según qué lugares, también hay que decirlo. Véase, por ejemplo, Extremadura. En Vox siguen criticando que los populares aplaudan la decisión de María Guardiola de vetar a la formación de Abascal e impedir allí un gobierno de coalición de centro-derecha. Y mientras, el todavía presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, pide que llegue ya el pleno de investidura. Ha olido sangre Fernández Vara. Cuéntanos, Flor Carazo.
Respeto a sus votantes ha reclamado Vox a los populares, a los que también ha recordado que no son la lista más votada en Extremadura. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido no está dispuesto ni a renunciar a sus principios ni a someterse a las minorías.
Si hay repetición electoral en Extremadura, no será por responsabilidad del Partido Popular.
Yo creo que el señor Buxadé fue a romper toda posibilidad de entendimiento y de acuerdo estos días pasados. También creemos que son principios no aceptar las imposiciones de la minoría.
El presidente extremeño en funciones, Guillermo Fernández Vara, en Televisión Española, ha lamentado que PP y Vox hayan puesto por encima los intereses de los partidos a los de los extremeños.
Porque no quieren o no han querido esforzarse en poder llegar a un acuerdo. Porque han puesto sus intereses por encima de los intereses de Extremadura y de los extremeños y las extremeñas. Porque quieren que este cáliz pase de ellos. Y pase el 23 sin que haya ocurrido nada.
Podemos ha supeditado su apoyo a la investidura de Vara a la firma de un acuerdo de gobierno de progreso. Pero los votos de los morados no son suficientes para que Vara sea reelegido.
7:15, vamos ya camino al 23 de julio a las elecciones generales y camino va el mismo que las adelantó Pedro Sánchez, que ha celebrado hoy la segunda edición de su nuevo show televisado y televisivo. El presidente del gobierno lo llama sesión de trabajo, se coge a un ministro, hoy le ha tocado al de Agricultura, Luis Planas, y le hace algo parecido a una entrevista y, eso sí, entre pregunta y pregunta, pues una promesa o un palo a Feijóo. ¿Qué es lo que ha tocado hoy, Chema Moreno?
Pedro Sánchez insiste en su campaña de información, cree que es lo que necesitan los españoles y confirma que asistirá a todos los debates propuestos.
Hoy, en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido mandar las distintas cartas a los medios de comunicación respondiendo a su petición de que se celebren los debates que necesitan y merecen los ciudadanos para poder ser informados y para poder votar con toda esa información el próximo 23 de julio. Hemos dicho que sí a todos los debates, pero lo que vemos es que el Partido Popular continúa deshojando la margarita, ¿no? Da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va.
El Partido Popular quiere negociar con el PSOE las condiciones de esos debates. Han propuesto reunirse el próximo lunes. Borja Sémper, portavoz de campaña del PP.
El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
También están dispuestos a un posible formato A3 con la líder de Sumar y no descartan un segundo debate con los partidos del bloque de investidura. El PSOE ya habla de fechas y tendríamos ese primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo el próximo 10 de julio en Televisión Española.
Y atentos aquí, que esto os interesa o nos interesa a todos porque nos puede dar la lata el domingo 23 de julio. 31.302 madrileños van a tener que sentarse en una mesa electoral, en una de las 3.478 que va a haber por toda la región. ¿Cuándo lo vamos a saber? Y pregunta importante, ¿cómo podemos librarnos si es que podemos, Raquel Ruiz?
La suerte está echada y ahora solo queda cruzar los dedos para que entre el 28 de junio y el 1 de julio no nos llegue la temida notificación.
Tener que estar en una mesa justo en medio de mis vacaciones me fastidiaría bastante.
Si estás todo el año trabajando y estás de vacaciones, pues me va a fastidiar bastante, la verdad.
Me hacen una putada porque me voy de viaje ese fin de semana.
Si este es su caso, tiene un plazo de 7 días para solicitar la renuncia ante la Junta Electoral.
Yo lo cogí el viaje el mismo día sin enterarme de que había hecho el adelanto electoral. Entonces, pues intentaría alegar que yo no sabía que ahí iba a haber un adelanto electoral.
Es un motivo que se incluye por primera vez entre las causas de impedimento de asistencia. Eso sí, hay que demostrar que el viaje se contrató antes del 30 de mayo. Si no es así, nos queda la resignación.
Pues tenemos que ir, ¿no? Estamos obligados, pues tenemos que ir.
Pues me fastidiaría mucho, pero no me quedaría otra que ir, aunque no tengo ninguna gana de eso.
Resignación porque para algunos en esta ocasión la fiesta de la democracia puede convertirse en un disgusto.
Venga, y vamos con un elemento que faltaba en esta precampaña y que seguro que saldrá en alguno o en algunos de los debates, ya veremos, que tengan los candidatos, es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pues sepan que hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado otro toquecito de atención al gobierno de Pedro Sánchez, considera que se han vulnerado los plazos para renovarlo y lo hace en respuesta a una demanda de 6 jueces de la Asociación Francisco de Vitoria, en la que denunciaban el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces por la paralización de la actividad, ya saben, se adelantan las elecciones, paralización de la actividad en el Congreso y en el Senado. Lupe Ortiz.
Los 6 jueces de la Asociación Francisco de Vitoria no tuvieron derecho a un proceso justo. Lo impidió el bloqueo que vive el Consejo General del Poder Judicial, donde aspiraban a ocupar una plaza. Pero la falta de renovación en ese organismo no pudo hacerlo posible. Se lo reconoce así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y reprocha también al Tribunal Constitucional que no atendiera su reclamación. Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación Judicial.
Viene a darnos la razón cuando denunciábamos que el Tribunal Constitucional se había quitado el asunto de encima. No es de recibo que en un asunto de la máxima trascendencia constitucional, pero también política y social, como es la cuestión de la renovación del Consejo o falta de renovación del Consejo, el Tribunal Constitucional renuncie a cumplir su papel esencial, que es el de controlar que se cumplen las normas constitucionales.
La decisión de Estrasburgo es meramente declarativa, ya que el Tribunal ha rechazado imponer a España una simbólica indemnización de 1 euro que se pedía. Ha salido además adelante con un estrecho margen de 4 votos a favor y 3 en contra.
Y en Madrid capital, dispositivo especial para las fiestas del orgullo, que ya está preparado. Habrá restricciones en movilidad para mantener todas las limitaciones por ruido en las zonas que están protegidas y para velar por la seguridad. Mar García, ¿cuántos agentes va a haber en los lugares de celebración?
450 agentes, que pueden llegar a 550 el día del desfile, 100 efectivos de SAMUR al día para limpieza, 1.400 trabajadores, 2.800 sanitarios, químicos, papeleras, 900 contenedores, filtros policiales en las entradas de las plazas con actuaciones, agentes de paisano. Compromiso con el orgullo, defiende la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Por mucho que intenten buscar algún tipo de resquicio o de polémica, la realidad es que simplemente no existe esa polémica. Se va a desarrollar como todos los años con todo el apoyo de los distintos servicios, con toda la implicación del Ayuntamiento de Madrid.
Se mantiene la limitación por ruido, la que marca la zona protegida de centros, salvo las excepciones por concierto con autorización puntual. En movilidad, carril con prioridad para emergencias en Gran Vía durante toda la celebración, restricciones de aparcamiento, cortes de tráfico temporales. Un dispositivo que arranca mañana viernes hasta el próximo 2 de julio.
Abrimos capítulo de fiestas porque ya estamos en verano. Si sois de Colmenar Viejo y queréis ir a las fiestas de Tres Cantos, que se van a celebrar hasta el próximo domingo, que sepáis que tenéis un autobús disponible para ir hasta allí, no tener que coger el coche. Una iniciativa que pone en marcha el ayuntamiento, pues, para evitar accidentes por ir bebido, por ir con sueño. Patricia Cristóbal.
Sí, están de fiestas en Tres Cantos. Por ejemplo, esta noche es el pregón oficial con el equipo de fútbol que acaba de ascender. Y lo cierto es que estos festejos congregan a miles de personas de toda la localidad y también de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, llegadas de Colmenar Viejo, municipio colindante separado por apenas unos kilómetros. El ayuntamiento sabe que son muchos los jóvenes que pasan de una localidad a otra por las fiestas y quieren que lo hagan sin coger el coche para evitar riesgos. Por eso se pone en marcha este servicio todas las noches hasta el domingo. Jesús Fullerat es el concejal de movilidad.
Se trata de que especialmente los jóvenes puedan trasladarse a las fiestas de Tres Cantos y volver de una forma segura en transporte público. Para eso, cada hora va a salir un autobús. Con eso nos garantizamos que todo el mundo puede realizar un transporte seguro.
Y todo ello propiciado porque las fiestas de los municipios del norte se viven como si fueran de toda la comarca.
Es verdad que todos vamos a la fiesta de todos, como tradicionalmente ha sido así desde siempre, claro.
El servicio se mantendrá entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana de todas las noches hasta el domingo, llegando al recinto ferial de Tres Cantos.
Y esta mañana, como decimos, primer día completo del verano, y llega una tradición, las rebajas de verano, tiendas llenas y alguna imagen, Mónica Roncero, que a alguno le va a costar quitarse de la mente.
Una firma de ropa ofrecía 2 prendas gratis sin límite de precio a las primeras 100 personas que acudieran en ropa interior a su tienda de preciados. Los más jóvenes han aceptado encantados este reto, que ya se ha lanzado en campañas anteriores, y a muchos no les ha importado madrugar.
Era una locura, porque tenía que ser entre los 100 primeros que llegaran a caja, y es como que vas... Y encima desnudos, como no sé, muy raro todo, muy loco, pero muy chulo.
Pues como ir en bikini en la playa. Mola un montón porque además no hay pudor.
Hemos estado desde las 6:30, yo he venido de fiesta y me he puesto ahí a la cola para llevarme la ropa gratis.
La cola la hemos hecho con ropa, pero luego ya a la hora de desvestir es un poco raro, pero luego ha estado muy guay.
Original forma de celebrar el inicio de unas rebajas que este año vendrán con menos gangas, dicen desde la patronal del sector textil, Acotex, por el incremento de costes. Aún así, las expectativas del sector no pueden ser mejores. Joaquín Benítez es director regional del Corte Inglés en Madrid.
Las perspectivas son magníficas. Llevamos una campaña muy buena de venta, más allá de otras circunstancias, y tenemos la tienda a tope de mercancía y las expectativas son extraordinarias, como llevamos ya un tiempo trabajando muy bien.
Unos saldos que funcionan además como reclamo turístico tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Venimos de América y venimos a las rebajas. Vamos a comprar ropa. Si llegan al 50, bárbaro.
Vengo de las Islas Canarias.
de Las Palmas de Gran Canaria y vengo así a la rebaja a ver ropa de lino que me encanta.
La OCU recuerda que durante este periodo bajan los precios, no los derechos. Recomienda hacer listas con lo que se necesita para evitar las compras impulsivas y conservar el ticket de compra de cara a posibles reclamaciones.
Del exterior, la última hora nos lleva al Océano Atlántico, a 700 kilómetros aproximadamente de la costa este norteamericana, porque han aparecido una serie de escombros en la zona donde se busca el submarino que llevaba 5 personas a buscar, a ver los restos del Titanic, que sabemos última hora, Alejandro Morán.
Como comentábamos al inicio, es que un robot submarino ROV ha hallado un campo de escombros dentro de la zona de búsqueda del sumergible, una zona de unos 20.000 kilómetros cuadrados, así lo reportaba la Guardia Costera de Estados Unidos, aunque aún no hay relación directa de que sean restos del Titán, y es que no tienen por qué serlo. El portavoz de la Guardia Costera de Boston, Jamie Frederick, decía que es bastante habitual encontrar restos de embarcaciones, algo que ocurrió también en el día de ayer y que se confirmó de que no eran del Titán. A las 9 de la noche sabremos si corresponden o no al sumergible en una rueda de prensa que protagonizará John Mauger. Este mismo valoraba así el rumbo de la misión. Estamos totalmente comprometidos a llevar a cabo los esfuerzos de búsqueda y rescate que hablamos con el Comando Unificado anoche. Los equipos están trabajando muy duro durante día y noche para traer toda la capacidad disponible y hacer frente a esto con la nueva capacidad que tenemos en la búsqueda y rescate durante esta mañana. Todo ello cuando a las 7 de la mañana, hora local del día de hoy, 1 del mediodía en España, terminaba el tiempo estimado de 96 horas de oxígeno del Titán, aunque dicen el oxígeno solo es uno de los muchos factores a tener en cuenta. Las esperanzas caen por el tiempo y por la complejidad, y es que de encontrarlo supondría grandes problemas logísticos regresarlo a la superficie.
Gracias, Alejandro, pues estaremos pendientes. Ojalá y nos lleguen buenas noticias, aunque la cosa parece complicada. Hoy se cumplen 484 días desde que Rusia invadió Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky, Volodymyr Zelensky, cree que Rusia está preparando una importante ofensiva. ¿Con qué objetivo? La central nuclear de Zaporilla, Rafa Cerro.
No es la primera vez que oímos hablar de ella, era de la primera hace ya unos 7 meses, y estamos, Julio, sumergidos en malas noticias, dolor de dientes, sufrimiento humano y repetición de informaciones que no sabemos si lo son o si son sencillamente propaganda de guerra. El presidente ucraniano dice eso, que cree que Rusia está preparando un ataque contra Zaporilla. El hecho de que se rompiera una de las cubas de Zaporilla, en Ucrania hay en total 4 centrales nucleares con 15 reactores. Esta es la más grande, con 4 reactores. El hecho de que se rompiera, desde luego, afectaría después a Rusia con absoluta seguridad. Así que veremos cómo transcurren las próximas horas y si seguimos informándonos o nos siguen intoxicando.
7:26 de la tarde, gracias Rafa. Ahora tiempo para el deporte, enfoque del deporte, calendario de la Liga, renovación de Nacho en el Madrid, muchas cosas.